Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes 24 de septiembre, que es martes de Tertulión del Sporting. En la cadena COPE, como siempre, todos los martes tenemos Tertulión del Sporting. Es la última semana de vacaciones de la Cañada, así que es la última tertulia que tenemos en la emisora. Es la última tertulia que tenemos sin sonido de fondo, de platos, de conversaciones, de bar y de fútbol, porque los bares se habla de fútbol y más cuando vamos nosotros a la Cañada. Bueno, pues es la última semana que tienen de vacaciones, que como decíamos hace unas semanas, está bien que descansen, pero ya no tanto. O sea, ya es hora de ir volviendo y es hora ya de volver haciendo las tertulias, los tertuliones de los martes desde la Cañada. Vamos a volver la próxima semana y hoy es el último tertulión en la emisora. En una semana donde el Sporting viene de empatar contra el Tenerife y va hacia un partido muy difícil. Es otra vez en el Molinón, lo cual es una buena noticia después de dos partidos fuera, pero es contra el Zaragoza, que está segundo y en ascenso directo. O sea, el Zaragoza todos los años parece que va a ser el año y este es uno más. El año pasado empezó muy bien y se cayó. Este año ha vuelto a empezar muy bien. De momento no se está cayendo y está muy bien el Zaragoza en este arranque de temporada y viene a medir al Sporting el sábado en el Molinón. Después de un empate que, insisto, no ha dejado buenas sensaciones, ha sido decepcionante seguramente el partido del Sporting en Tenerife. Y vamos a hablar de todo eso, de cómo está el Sporting, porque no ha empezado bien. El Sporting evidentemente no ha empezado bien. Hay muchas dudas sobre el equipo, la gente ahora mismo se hace mil preguntas, si hay plantilla, si el entrenador es tan bueno como parecía cuando se le fichó. Ahora mismo te planteas de todo porque el equipo no está funcionando. No está dando motivos el Sporting para pensar que puede repetir lo del año pasado, que era jugar el playoff. Entonces ahora mismo hay muchas dudas, muchas preguntas y lo vamos a plantear en el tertulión. Además hay problemas de lesiones, que es otro tema que también me interesa en el Sporting. Hay bastantes en este inicio de temporada. Diego Sánchez y Cote están lesionados, como sabéis. Gaspar ya se perdió el partido contra el Tenerife y está con pinzas para el sábado contra el Zaragoza. Robert Pierre y Caicedo vienen jugando muy poco porque arrastran lesiones. Campuzano y Otero están tocados. Y claro, es una plantilla muy corta la del Sporting. Muy corta. Que esto lo sabíamos. Y a poco que te vengan las lesiones, a poco que te vengan las sanciones, te plantas con 16 del primer equipo en una convocatoria, 17 en una convocatoria si tienes 4 o 5 bajas. Hablaremos de eso también. De hecho, voy a presentar ya al equipo de comentaristas para el tertulión del Sporting, porque está aquí conmigo, por ejemplo, Andrés Menéndez desde La Nueva Española. Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Encantado de estar aquí con este equipazo.
Sí, sí, es bonito.
De volver además a los estudios de la cadena COPE, que hacía tiempo que no
venía. ¿Hacía mucho que no venías?
Contigo no coincidí.
Conmigo creo. Nunca, con Carlos yo creo.
Con
¿no?
Carlos sí, unas cuantas veces. Y además con Juan de en innumerables ocasiones, de esas cuantas veces.
Se está muy bien, pero...
Sí, hombre, sí, son acogedores.
Te voy a decir una cosa, los bajos del Molinón estamos mejor.
A ver, se echa de menos, ¿no? El poder comer todos juntos
antes.
Y ver al gran Bernardo.
Exactamente, exactamente. Hay que volver con el jefe de Chigre pronto. Está por aquí el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Asturias, en España y en parte del extranjero, que es Fran Sánchez. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, también. Muy contento.
¿Tú conocías esta Santa Casa?
No, no la conocía. Bueno, la Santa Casa sí, lo que no conocía
Santa,
era este hogar. No, nunca había estado aquí en los estudios.
Sí, estuvo Juan de Álvaro, presidente del Royal Premium Gijón, equipo de balonmano de la ciudad. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Oye, ¿estuviste ayer con el... ¿no? Con el hombre llamado a cambiar el balonmano.
Bueno, estuve en la presentación, sí, estuve en la presentación.
¿Qué tal?
Bien, la verdad es que un evento muy... Muy bien preparado, muy bien hecho, con ideas claras y presentando un proyecto y un programa.
Mira, le vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Juan, que le entrevisté la semana pasada a Juan Arribas. Quiere cambiar el balonmano asturiano. Sabéis que Manuel García de la Cámara lleva 20 años como presidente y ahora se va a presentar Juan Arribas, que es gijonés. Y decía esto ayer al salir de la reunión.
Bueno, para mí ha sido muy importante porque el apoyo de tantísima gente del balonmano que ha venido a mostrar interés por esta oportunidad de cambiar, pues nos anima muchísimo, nos ilusiona y desde luego pues casi nos emociona, ¿no? Que de verdad la gente en un lunes a las 8 se haya acercado aquí de esta manera tan, tan mayoritaria, gente que ama el balonmano y que no tiene miedo a un cambio para apoyarnos y para escuchar lo que teníamos que decir.
Ahora le voy a preguntar a Juan cómo fue la reunión. Vamos a hablar del Oviedo y tertulión del Sporting. 3:30 en directo, cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Tres y media en directo, Cadena COPE, en este martes de Tertulión del Sporting. Y me interesa a mí este tema, Juan, del balonmano, porque, claro, 20 años con un mismo presidente. Decía el otro día Juan Arribas que hay como un ambiente de cambio. ¿Tú crees que está eso en el aire también?
A ver, es verdad que 20 años en el mismo cargo y a ver, con todos los respetos y el cariño que le tengo a Manolo y con 80 años, pues te da que pensar que alguien puede estar ya un poco cansado, que pueda estar la situación ya, bueno, pues que pueda ser que no dé más de sí. Eso desde fuera y sin analizar el caso en profundidad. Es verdad que hay mucha gente que en los últimos años se ha desenganchado del balonmano, no sé si por inercia, si por no tener sintonía o por ver que no podía aportar desde ningún ámbito. Y yo ayer vi a mucha gente de allí en la presentación. No se trata tampoco, yo creo que no podemos centrar esto en quítate tú para ponerme yo. O sea, yo creo que puede ser una oportunidad de crecimiento, de modernización. Pero bueno, también es verdad que estos años se han hecho cosas. No todo tiene que...
Yo desde fuera, Juan, desde fuera la sensación es que el balonmano asturiano vivió épocas mucho mejores que las que tiene
ahora. Sí, sin duda. De hecho, la época nuestra de los años 11, 12, 13, 14, se propició por esos jugadores formados 10 años antes. La realidad es esta, y bueno, y por una generación de chavales que surgieron ahí del año 93, 94, 91, que eran un poco tal, pero la base gorda era los del 80, 82, tal. Entonces, es verdad que estamos hablando de gente que ya tiene 40 ahí y 30 y muchos. Y 30, los más jóvenes. Y es verdad que en los últimos años estamos sufriendo un descenso de licencias, de equipos en categoría juvenil y senior. Es verdad que todo es muy caro ahora mismo. Tampoco sé yo, bueno, pues si he hablado con Juan alguna vez y le he dicho que el programa me gusta, pero que lo importante es generar recursos para poder ponerlo en práctica. Al final, bueno, yo creo que es bueno para el balonmano que haya unas elecciones, es bueno para el balonmano que haya más de un candidato.
Hombre, claro.
Y es bueno para el balonmano que se reactive, ¿no? Porque llevamos muchos años en los que no hay elecciones, en los que la asamblea se escoge más o menos el que quiera apuntarse, sale, entre comillas, y ahora...
Que las asambleas, bueno, se apunta todo el mundo, o sea, jugadores, entrenadores, clubes, ¿no, Juana?
Sí, a ver, las asambleas es un poco como todas las federaciones que en España, ¿no? Funciona por estamentos, cada estamento elige a sus representantes, en este caso en Asturias, los clubes, todos los que tienen derecho al voto, que son 20, todos están representados en la asamblea, y luego, pues, entre todos los jugadores se escogen a los 13 que quieren que les representen, entre todos los árbitros 3 y entre todos los entrenadores 4. Entonces, bueno, de la composición de la asamblea que salga, no, es que me pillas de fechas porque la verdad es que tampoco estoy en el día a día.
Las elecciones son 25 de noviembre.
Claro. Entonces la asamblea creo que que a primeros de noviembre es cuando puede haber candidatos. Todavía no hay, son precandidatos los dos. Manolo sigue siendo presidente y hasta que no se constituya la nueva asamblea, de hecho ahora te dicen, oye, ¿a quién? Es que no se puede avalar a nadie. No se puede, ahora mismo no se puede, hasta que no esté constituida la asamblea y sepamos cuáles son los 40 que van a votar y a partir de ahí haya 1, 2, 3, 7 candidatos que presenten el 15% de los avales, que son 6, hasta ahí no procede a hablar ni de avales ni de apoyos. O sea, quiero decir, vamos a ver qué pasa con la composición de la asamblea. Es verdad que yo creo que es muy bueno para el balonmano lo que se está produciendo, que es un... alguno me decía preocupado estos días atrás que, joder, que se estamos dividiendo el balonmano. Yo no creo que se esté dividiendo, porque al final, el día que pasen las elecciones, gane quien gane, ahí vamos a estar todos.
Bueno, y dar una alternativa, si siempre se presentaba uno, es bueno que se presenten por lo menos dos.
Sí, está, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y es verdad que es difícil poder acceder a una candidatura, a presentarte a unas elecciones de una federación, Fran lo sabe seguramente, porque es un procedimiento difícil de entender y difícil de explicar, pero yo creo que aquí la candidatura de Juan ha hecho muy bien el trabajo porque sabe cómo funciona y está moviéndolo bien.
¿Por qué no te presentas tú, Juan?
Yo no, quita, no.
Te bancaríamos desde los medios, ¿sabes?
No, pero... Es un tipo mediático. Yo fui vicepresidente de la Federación Nacional de Balonmano con Manolo de la Cámara, precisamente, hasta 2014.
Coge el relevo.
Yo desde el egoísmo más absoluto, digo que bastante tengo que trabajar para mi club como para trabajar para todos, ¿no? Y lo digo con total, libertad y franqueza. Si yo encuentro patrocinador, me lo voy a quedar para el club, no se lo voy a dar a la federación.
Fran,
si yo tengo una hora al día, va a ser para mi club. Entonces, a partir de ahí...
¿Te imaginas la campaña que le haríamos a Juan de Álvaro?
Bueno, yo a Juan de Álvaro le apoyaría porque en su día, estando yo en el Gijón Basket, fue una de las personas más importantes que tuve yo, y él lo sabe, para ayudándonos a... a entender muchas cosas de lo que es la burocracia de en el deporte, que no es solo meter canastas o marcar goles en balonmano, con lo cual yo la apoyaría.
¿Cómo funcionaríamos los medios ahí, Andrés?
Yo me volcaría, bancando, me volcaría, sí, no me cabe ninguna duda, pero también si él no quiere, no se puede forzar.
Ya, es una pena.
No se puede forzar.
4-25, vamos a hablar de fútbol ahora, ¿eh? Por cierto, mira, un apunte del Oviedo antes de ir con el tertulión. Descanso hoy martes el Oviedo, mañana miércoles entrenamiento en el Tartiere. Con Calleja está entrenando mucho el Oviedo en el Tartiere, en el estadio. Mañana entrenamiento en el estadio. Y el domingo es Oviedo-Eibar, que es otro partido también que se las trae. Esta semana marcada por la comparecencia de ayer de Martín Peláez, el presidente del Oviedo, donde dejó varios mensajes importantes y yo creo que aviso a navegantes. Uno, dijo que no estaban contentos con el Oviedo que está viendo esta temporada, que no es el Oviedo que quieren ser. Dos, dijo que estaba contento con Calleja, pero a la vez dijo que no era el equipo del año pasado. Por lo tanto, el presidente también compara con el año pasado, que es algo que no le gusta a Javi Calleja. Yo creo que es inevitable. Y tres, marcó el objetivo. Dijo Martín Peláez, si somos el cuarto presupuesto, por lo menos habrá que estar entre los cinco primeros. O sea que bastante exigente Martín Peláez, marcando la pauta, yo creo, de este inicio de temporada en el Oviedo, que tiene 8 puntos... que está a 3 puntos del playoff, como decía ayer Ramón Julio, pero la sensación también es de decepción en Oviedo. Yo creo que tanto en Oviedo como en Gijón está por debajo de las expectativas el inicio de los equipos. Lo bueno es que todavía falta mucho. 15 horas y 36 minutos. Hacemos, nada, una parada en escaparates y tertulión del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir. No,
Quince horas y 38 minutos. Abrimos ya el tertulión del Sporting. Está aquí Juan de Álvaro, está Fran Sánchez y está Andrés Menéndez, ¿eh? Pedazo de equipo de comentaristas para el tertulión del Sporting. Viene de empatar en Tenerife el Sporting y va a jugar el sábado contra el Zaragoza. Hoy descansa el equipo. Bastantes problemas de lesiones, como decía en la intro, bastantes problemas de lesiones. Pero el sábado es el Molinón y la exigencia es volver a ganar. Después de 2 partidos fuera, el Sporting quiere volver a ganar en casa. ¿Qué nota le ponéis a este inicio del Sporting? Son 6 partidos. Uf, 6 puntos.
3. Y estoy siendo optimista.
O sea, suspenso, claro. Bueno, muy claro.
Lleva 1/3 de los puntos en juego, creo, ¿no? Lleva 6 puntos, son 18 puntos en juego. Pues 1/3 de los puntos en juego, una victoria en 6 partidos.
Por lo tanto, el calendario es alta, le pones
un calendario alta. Quitando el derbi, que además casualmente fue el mejor partido que hizo el Sporting, y el partido en los Juegos Mediterráneos, que tampoco es fácil. Un calendario amable, en el sentido de que juegas 2 pases consecutivos en el Molinón contra rivales que a priori el Sporting debería de haber sacado más puntos. La pesca es muy, muy pequeña. El otro día juegas contra el colista y, con la mala suerte, es verdad, que el cambio de entrenador que puede complicar el partido, pero viéndolo en el Heliodoro te das cuenta que el Tenerife...
Muy flojo.
Flojo y que está superado por las circunstancias, flojo, sí, sin ningún tipo de confianza. Era un equipo hundido. Entonces, 3 y estoy siendo optimista.
Fran.
Bueno, yo que soy un poco más positivo, yo le voy a poner un 5, vamos a ir
un
poco 10, a
poco. Venga, dales un 10,
no,
no,
que quieres darles. Un 10 no, pero un 5, bueno, hay que ir poco a poco. Evidentemente el equipo tiene que trabajar mucho más. Es verdad que, bueno, se pudo haber perdido en Almería y se pudo haber ganado el otro día en Tenerife y en casa incluso el Levante y estar ahora con 9, 10 puntos y cambiar la perspectiva. Entonces yo, como no soy de los que valora solo que haya entrado la pelota, ¿no? Para que el partido sea bueno o malo, quiero decirte, porque yo creo que el partido con 0-2 o 0-3 que se pudo haber ganado en Tenerife era tan bueno o tan malo como el que el del empate a unos. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un poquitín más de paciencia. Hay dos, tres jugadores importantes que están entrando poco a poco, como el otro día Caicedo, por ejemplo, que es el de la primera entrada que hacen en el equipo. El equipo va tarde en ese sentido, y yo creo que hay que darles un poco de margen. Es verdad que en el fútbol no pasa de semana a semana, pero después del derbi, si se hubiera ganado esta semana, estaríamos empichados, y tampoco creo que es...
Yo, Tenerife, no soy tan optimista como lo que escucho y leo. Yo creo que el Sporting fue algo mejor que el Tenerife, que un muy mal Tenerife, pero por muy poco, ¿eh?
Sí,
el Sporting no me gustó en Tenerife.
Pero sí que pudo, la de Campuzano, la de Nacho Martín, pueden haber entrado...
Pero te digo una cosa, Fran, miras los números y el Tenerife tiró el doble de veces que el Sporting,
sí,
¿eh?
Sí, pero...
14 a 7, desde 40 metros.
Pero vale, bien. Ocasiones claras, claro, y tal, sí, todo esto, bien.
El Sporting, final, si gana... Tú ves el partido antes del minuto 85 que marcan ellos, bueno, o cuando marquen, y si el Sporting va a 0-2, te lo crees con total tranquilidad y partido con solvencia.
Allí en Tenerife, escuchando a los compañeros de Tenerife... que los tenía al lado la zona mixta, leyendo al día siguiente la crónica en el día.
Eso sí que rajan.
Bueno, no está mal.
Eso sí que rajan.
No está mal. Eso seguramente...
No como vosotros.
Aquí somos
no
hermanitas
como,
de la no casa.
Vosotros,
siempre no he dicho
vosotros.
Que el entorno del Sporting es tremendamente mal si luego viajas y ves lo que Madre hay por ahí. Mía. Porque es que vete a Andalucía.
Guerra civil.
Vete a Extremadura. Una de las ruedas de prensa más surrealistas de mi vida fue en Almendralejo. O sea, vete por ahí porque...
Caña. Pero ¿y qué decían? Que el Tenerife había estado muy flojo y que el Sporting había merecido ganar.
Fue muy superior y que el punto era un punto dulce.
Y no me parece tan superior el Sporting. Juan de, tu nota.
A ver, yo le voy a dar un 5 también, como Fran. Yo creo que es demasiado pronto para andar
suspendiendo a nadie. Este es mi presidente.
Vaya alianza que hay aquí.
Creo que es muy pronto para andar suspendiendo a nadie. Y más, o sea, aunque suene muy paleto, después,
muy pronto para
después
probar,
de haber ganado un derbi, que, joder, que quieras que no, pues suma doble, ¿no? Yo creo que, es pronto también, pero el partido de esta semana con casa, hay que sacar los 3 puntos. Si no, te vas a empezar a meter en un charco, y el problema es que esta segunda división de este año hay muchos equipos con mucho nivel y muchos equipos con pasta y muchos equipos de capitales de provincia, y bueno, que no va a haber una Morevieta y un no sé qué y un no sé cuántos descolgados, como hizo años, que no bajamos porque nos lo regalaron.
Sí, el Racing de Ferrol es el único que está
es la competición
muy flojo.
Segunda división, siempre decimos lo mismo, que igual a la que es la más complicada que recuerdo
sí.
en la última década.
Sí.
Sube el Depor. Que es un equipo que tiene a banca detrás. Da la casualidad de que, por las circunstancias que sean, el Zaragoza hace una mayor inversión.
Sí.
El Grupo Pachuca vuelve a hacer una gran inversión en el Oviedo. El Levante firma, para mí, a uno de los mejores centros de esta categoría, y firma a Iborra y a Morales. Sí. A eso le sumas que desciende Granada y Almería, que encima están mal, pero van a ser equipos que van a estar arriba, y que el Cádiz, lógicamente, tiene 4 o 5 jugadores, entre uno de ellos el delantero, que son jugadores
pero
de mucho nivel.
Y sube el Málaga, sube el Córdoba.
Sube el Málaga y sube el
Córdoba. Es que estamos hablando
Castellón.
De Castellón. Castellón, que juega muy bien, nada más.
El Eibar se refuerza bien. Firma jugadores con partidos a la categoría.
Es que el objetivo de este inicio de temporada es más
temporada
no meterte en un charco que no estar arriba
No.
Lo importante en este principio de temporada es no caerte.
No.
Es decir, no verte abajo jornada 8, 9.
El Sporting no puede estar 15º y que no pase nada.
Yo estoy de acuerdo.
Pues yo creo que vamos a navegar por ahí mucho tiempo de la temporada.
Pero si navegamos por ahí, ese 5 supongo que pasará a ser un 4 o un 3.
¿Pero qué queréis que pase?
Obviamente.
En la jornada 6. O sea, es la pregunta. No puede pasar nada, pero ¿qué queréis que pase?
No entiendo la afirmación.
Es una pregunta, la afirmación.
No,
puede ser que el Sporting vaya a 15º y no pase nada, pero ¿qué queréis que pase en la jornada 6?
Vamos a ver. Por partes. Yo estoy 100% convencido de que la apuesta por el entrenador es sincera. Creo que ni muchísimo menos Rubén Alves está, ni peligra, ni hay un análisis interno, ni hay nada de nada con Rubén Alves. Me parece un acierto que no lo haya también, porque me parece que si hay un líder del proyecto tiene que ser el entrenador. Y me parece que es mucho más culpable creo que hay bastante peor equipo que entrenador. Creo que si algo tiene bueno este año en Sporting es que tiene un buen entrenador.
Sí, de acuerdo.
Y creo que hay que dar mérito también, por cierto, ahora ya que han pasado.
Como el año pasado.
A lo que hizo Ramírez el año pasado, que por cierto ya está fuera de Qatar.
Sí.
Esa
es otra.
Hay que dar mérito a lo que hizo Ramírez la temporada pasada. Bueno, pero vamos, que Ramírez esté fuera de Qatar. No tiene nada que ver con el nivel de Ramírez, sino que ahí el fútbol en Qatar, ya sabéis, ahí está
la
del fútbol.
La explicación en la noticia se da que, bueno, de hecho yo creo que echa a correr él.
Ahí es fácil, llegan al vestuario y te dicen ala para casa y ya está, ya vas para casa.
Estamos hablando de un dueño que bajó al campo.
En el momento que un entrenador profesional tiene que admitir que un entrenador ayudante sea de la propiedad, vas jodido.
Sí, sí.
Complicado todo lo que sucede en Cataluña.
Bueno, pero también es muy llamativo que un tipo que estuvo cerca de la primera división y que todo el sportingismo...
Que quería huir de la toxicidad, claro, que él entendía que
dure tres meses en Qatar,
la presión...
Bueno, no, escucha,
él mismo se autoproclamó.
Te voy a contar, la presión, como lo fichen en su casa, va a flipar con la presión.
Las Palmas.
Pues, vamos, o sea...
No te también debería saber un poco lo que quiere
no
en su vida.
No te cuento yo, para... compara Tenerife con Las Palmas, peor... O sea, como desde vaya luego. Para allá, ya
él
te cuento
él dice que
yo...
no es un entrenador de rendimiento, lo dijo él, no lo decimos nosotros, que era un entrenador de formativo.
Brasil.
Entonces,
de todo lo que dijo en todo el año,
lo volvió a decir.
La primera vez que lo dijo fue en una entrevista en Brasil el año pasado. Para mí, de todo lo que dijo Ramírez, y mira que dijo cosas,
sí, sí, eso es lo más.
Fue lo más llamativo que le escuché. No soy un entrenador de rendimiento, de fines de semana, dijo. Entrenando fútbol profesional. A mí me llamó mucho la atención.
Porque además en Sporting se lo fue en la segunda temporada. Entonces, no sé.
No, pero sí que es muy llamativo un tipo que lo hizo tan bien aquí. Joder, que...
Acabó muy quemado,
Y que haya durado tres meses en
Qatar. Y el Sporting, por mucho que diga el Sporting, por mucho que institucionalmente nos vendan burras que compran 4 o 5, no quería la continuidad de Miguel Ángel Ramírez. O sea, era un tema mutuo. Y hubo ahí un chiringuito que se montó ahí de, venga, vamos a fingir aquí que va a haber una reunión, y no hubo ni reunión ni hubo nada. El Sporting lleva sabiendo desde enero que Ramírez no iba a seguir.
Nadie habló claro en la salida de Ramírez.
Bueno, pero
se habló mucho de los medios de comunicación, de que le habíamos dado muchos palos.
Cerca de subir a primera división, y si hubiese subido a primera división, quizá Miguel Ángel Ramírez habría continuado un año más.
Bueno, hombre, claro.
Entonces, claro, quiero decir, también no podía ser categórico hasta... ¿Cuántos días duró la reflexión de Ramírez después de la eliminación?
No me acuerdo.
6 horas duró hasta que el precontrato que tenía con el club catarí
se
pone blanco sobre negro.
Antes de jugar contra el Español, yo creo que era Vox Populi, que ya tenía firmado un catarí que se iba por mucho.
Firmado yo creo que no lo tenía, pero... Y una oferta, lo tenía palabrado.
Era un contrato mejor, era un entorno que él prefería en ese momento.
Yo que no soy nadie para enterarme, yo creo que... 15, 20 días antes ya me lo habían dicho, oye, va para Qatar a este equipo.
Que sí.
Salió publicado. Italia, hace bien, como no vamos a
comunicación.
O sea, quiero decir.
Pero da pena, Juan, que un tipo que lo hizo, insisto, también aquí, que tenía a la gente de su lado.
Sí.
Que la plantilla estaba de su lado. Porque los pesos pesados del vestuario sacó rendimiento de jugadores que nunca habíamos visto a Nacho Méndez jugar así, ni a Gaspar jugar así, ni a otros tantos. Joder, da pena que lo haya terminado tan rápido todo y que ahora en Qatar. Haya durado 3 meses, que no sé, te da
pena. A mí pena no me da ninguna. Quedado. Me parece que es una consecuencia de la decisión que toma él y luego también que es ley del fútbol. O sea, Óscar Cano dura 5 jornadas en el Tenerife. ¿Tendrá nivel o no tendrá nivel Óscar Cano para ser el entrenador del Tenerife? 5 jornadas, ¿eh? O sea, 5 jornadas no tiene temporada. O sea, igual que estamos diciendo ahora que el inicio del Sporting no es bueno, a un entrenador no le puede ser 5 partidos. O sea, 5 partidos.
¿Pero no te hubiera gustado ver
temporada de 2 meses?
¿La continuidad de ese proyecto? ¿Ver a Ramírez este año
es que yo creo,
con cosas que necesitaba?
Creo que sí entiendo, fíjate, entiendo el desgaste que tenía Ramírez porque me parece que era un desgaste sincero, que no era nada impostado. Creo que era un desgaste real, el que había él, el que él sentía él, y creo que tenía cierto distanciamiento con la propiedad.
Pero creo que él
fue un entrenador de club.
¿No?
¿Perdón?
O sea, el desgaste de Ramírez se pudo producir al inicio, el primer año que estuvo.
Yo
al
creo
final
que
salvo
fue...
el equipo, pero luego
el...
empezó a rodar y
se enfrascó.
Ya está, quiero decir, ya está, solucionó las diferencias. Ya, joder, Ramírez no tenía la experiencia de atender a unos medios de comunicación en España. Quiero decir, como entrenador nadie le va a quitar la experiencia. Es un tío que venía. Pero claro, muchas veces salía a rueda de prensa. Y por desgracia no puedes decir todo lo que piensas ni cómo lo piensas, porque al final, y lo digo yo siempre, tú hablas aquí ahora y te transcriben al día siguiente y no tiene nada que ver lo mismo dicho por ti aquí que transcrito. O sea, transcrito puede ser una salvajada bestial,
sí.
Y tú estás hablando y interpelas y contestas y dices y va tal y se ve que es una metáfora y se ve y joder, Ramírez eso no lo supo gestionar. Pero llegó un momento, que Ramírez eso lo superó y tenía la gente volcada con él y estaba todo el mundo tal.
Ahí
y
voy
entonces, yo no sé.
Él se ganó, se ganó a todos.
Yo no sé,
pero yo creo que él tenía
atrás.
Dos rupturas. La primera con él sentía, yo creo que su ciclo en Gijón, el siguiente curso iba a empeorar lo que había hecho ese año, por lo tanto se había generado un mercado más allá de Qatar. Más allá de Qatar, que igual le apetecía esa vivencia. Se había generado un mercado que sabe que ahora lo va a mantener.
Sí.
Porque perder, que te echen de Qatar no pasa nada, porque todo el mundo sabe lo que hay en Qatar, que es dinero y poco más. Y también yo creo que él tenía un distanciamiento con la propiedad. Vamos
sí, pero
a recordar, Iraragorri vuelve a hacer, porque
totalmente.
Lo vuelve a hacer, pegarle un palo al entrenador como le hizo en su momento a Belardo. Sí. De verdad.
Pero lo vistió de distanciamiento.
Que no hable más de los entrenadores.
Con los medios.
Cada vez que habla de los entrenadores es para meterle un palo tremendo a los entrenadores.
Se vendió que Ramírez se iba casi por la prensa. Y había muchas cosas detrás. Un club que no respaldaba, un máximo accionista que no respaldaba. Él sabía seguramente que la inversión este año
Ramírez
no iba a ser la inversión
de siempre y nunca dijo exactamente lo que pensaba al 100%. Y los que... pudimos más o menos tener cierta información, sabíamos que Ramírez creía que tenía una plantilla justita para la categoría, que se comió cosas que no quería, y también en el club había quienes creían que un siguiente año con Ramírez no era una buena decisión.
Y en esta dicotomía Alves-Ramírez, ¿vosotros qué veis?
Yo creo que lo dije el primer día y lo sigo manteniendo. Creo que Rubén Alves es el entrenador que tiene que tener el Sporting, no porque sea bueno, no porque sea malo, porque creo a día de hoy que es el que quiere la propiedad. Y para mí, tenemos aquí a un presidente de un club, yo soy entrenador, a mí me puede apoyar mucho la afición, hablo como entrenador yo, me pueden apoyar jugadores, pero como vayas a la reunión del lunes, cuando encuentras al presidente y el presidente no te hable, no te mira, es que le parece todo mal, ese es el problema de un entrenador. Al final, como que tenemos todos en una empresa. Mis compañeros pueden ser la hostia de amables conmigo, pero si mi jefe no me quiere, me va a terminar echando. Con lo cual, yo creo que Rubén Alves, por lo que yo creo, tiene el apoyo total y absoluto de la dirección deportiva y del club en sí, porque en este caso es todo lo mismo, porque aquí sí que no hay ruptura entre ellos, porque van todas a las mismas, con lo cual yo creo que Rubén Alves, y además que yo creo que el tema de Mar, independiente de que volviera o no, que ojalá, porque me parece un entrenador que dio un rendimiento altísimo, debería de tener un periodo de enfriamiento que no son 3 meses.
Sí, es que yo creo que eso, ver, yo no ahora
está
mismo,
ni en la mesa.
No, es que ahora mismo yo
no,
creo
pero
que...
para cualquier puesto,
no,
incluso en el
estoy
Sporting,
diciendo
¿eh?
Que vuelva Mare.
Pero digo que volvía, porque ahí ya estamos en el hoy bueno, en sí, el Twitter también, y tal, sí. Quítate,
mañana echa
a
Belardo el Cartagena y
claro,
habrá un sector de la afición que pida
que vuelva a Belardo otra vez.
Y se critica al grupo Orlegui y dice, no, pero es que eres una viuda de Fernández. Entonces, es el...
Tiene que haber viuda.
Escucha, pero,
siempre es la misma historia. Y...
Pero Twitter es un 3% del sportinguismo.
Totalmente
decir,
de acuerdo
podemos
contigo.
Pensar,
sí.
Y yo lo uso
bastante.
Aunque algunos creen que es la voz de la afición, pues es lo que es. Joder, ahí tiene su importancia, está claro, pero es lo que es. No tiene mayor trascendencia que un actor más. Yo creo que Rubén Alves es el entrenador adecuado ahora mismo para el Sporting. Cuando lo ficharon, a mí me dio una impresión brutal. Tampoco lo conocía, quiero decir, no voy a ir aquí de, bueno, juego de esta manera, de la otra, y los procesos y los espacios, no. Pero es un tío que, joder, cuando habla, se le ve verdad en lo que habla. Es un tío que transmite, que comunica, que yo creo que el vestuario está con él, que la propiedad y la gente tal, y que estamos todos deseando que le vaya bien. No.
Totalmente
es este entrenador que la mitad de la gente está y dice, a ver si pierde, para que echen a este
ha caído
puta.
De pie
no.
En Gijón hasta este el punto chaval, que lleva 6 puntos sí. De 15 y sigue cayendo de pie, o sea, sigue sí, sí. Haciendo gracia.
No creo que nadie...
Ha sabido entender muy bien lo que es la ciudad,
sí,
lo que es el
sí,
club.
Sí, no ha querido bueno, contarnos
no metas,
películas...
No te metas abajo, Andrés.
No.
No te metas abajo.
Bueno, no, hombre, pero vamos a ver. Quiero decir, aun haciendo los puntos que está haciendo... Vamos a ver. Aquí, fijaros cómo está el tema, cómo está el patio. Que si hubiera una película de vaqueros, ¿no? Unos buenos y unos malos. Los malos para la afición sería el club
sí.
Y el bueno el entrenador.
Estoy
sí, bueno. O sea,
sí,
fijaros
sí,
cómo
sí.
Está el patio que un tío sí, que lleva en Gijón 3 meses escasos.
La gente sabe la plantilla.
Es el
que
bueno.
Hay.
Es
de todas
bueno.
Maneras,
algo habrá hecho bien Rubén Alves para tener la habilidad de entender qué es lo que quiere escuchar la gente, para tener habilidad sin todavía poder dar un nivel de juego brillante. Ha tenido la habilidad de saber que, no, que el mundo del fútbol, la comunicación es muy importante.
Totalmente.
Que es muy importante, porque te da tranquilidad y te da confianza.
No, pero yo creo que la gente sabe que hay una plantilla...
Para mí el drama de la plantilla...
Bueno, pues
sí.
Entonces, es que eso lo verbalizó el presidente ejecutivo. Claro. Dijo, cuando faltaba un mes para que terminara el mercado, dice el presidente ejecutivo, tranquilos, confianza, que todavía queda mercado por delante. Y fueron Gelaber, Maras y
Kevin. La plantilla es de 21 jugadores, porque lo de Alex Ollón, por desgracia para él... Pues es de 21 jugadores, es la realidad. El drama no es que en un momento dado te vas a la plantilla de 21 jugadores, como si de repente en baloncesto tienes una de 10 o de 11. Pero, pues 21 jugadores, siempre vas a poder entrar un 11 para 11 y tal y cual, porque el drama es que, jueves, miras a cualquier equipo, no voy a ir al Málaga porque es un caso extremo. Es que no hay nadie en el filial que pueda dar un minuto en el primer equipo. No hay absolutamente nadie. Y luego...
Vamos
y
a intentar estar hoy un poco
sí,
más
sí, pero vamos a ver.
No
dices tú, venga, no tenemos ningún extremo. Hemos buscado un extremo. No tenemos. No hay ningún zurdo tampoco extremo en la primera plantilla que te haga ni por dentro, ni por fuera, ni para arriba, ni para abajo. Joder, yo no tengo ni puñetera idea, pero hacía falta ceder a Lozano al Real Unión de Irún. Digo yo, va a jugar todos los minutos, se va a salir, nos va a ser una operación brutal para todos. Es que estoy harto de ver chavales internacionales sub-19, sub-17, sub-18 que aquí nunca debutan. Y en San Sebastián debutan para jugar en Europa.
Bueno, el Barça,
y en Málaga,
jugándose una liga al Barça, pone a críos de 16 años.
Ya, pero... bueno, no podemos comparar una cantera con la otra, está claro,
que,
¿no?
Pero, es verdad que estoy de acuerdo contigo.
Pero es verdad que seguramente, no te digo yo que el Celta y el Depor, el Celta y el... Bueno, incluso el Depor, Meia y Enemá y compañía, pero... no te digo que es que no, es que la cantera del Sporting se puede comparar con la de la Real o la del Celta. No, pero en división de honor juvenil, igual un día le empatas, otro día pierdes 1-0, quiero decir, compites, y es que en tercero, es tú que des cuarto... Hay tanta diferencia para que ellos puedan meter un montón de chavales, el Celta, en mitad de la tabla para arriba en primera, la Real jugando Europa, y nosotros no valga ninguno para jugar en segunda división.
Escucha,
en mitad de la tabla.
Es, el equipo,
es que no lo entiendo.
Y es el equipo con más canteranos de toda segunda.
No lo entiendo.
Yo no creo que... hay una falta de talento mareo ahora mismo muy evidente. Creo que Alex Lozano, por ejemplo, sí es un jugador que seguramente te podría dar competitividad en la plantilla. Pero me parece que lo de... No quiero hablar del tema de mareo porque no nos ha
tiempo.
No,
no vamos
pero,
a tener tiempo. Pero, esto es para hacer una tertulia entera,
pero
mareo.
Se ha hecho un problema... Se han tomado unas decisiones que creo que... muy malas, muy graves. Se ha generado... Han firmado jugadores de 20 y pico años por firmar. Jugadores de firmar que sabe todo el mundo que no lo van a dar. Podríamos hablar de varios jugadores de que no lo van a dar. Creo que el filial está empozado en una categoría en la cual no es competitivo. Juegas contra el Entrego, contra el Respeto del Mundo, contra Cruz, que no son competitivos, y que lógicamente que lo que deberían hacer es, si hay jugadores como Acerete, por ejemplo, que pueden apuntar, cédelo. ¿Qué hace Acerete otro año más en tercera ref?
Sí, pero
también... ¿Qué hace Acerete? ¿Qué hace el Sporting? Vamos a hablar claro. ¿Qué hace el Sporting con Kembo, que sabe que no lo quiere? Deja a Kembo, el chaval, que se cedelo a primera ref, vamos a ver cómo compite, o sácalo. ¿Para qué tienes a Kembo otro año más en tercera ref? Acerete o Young en ahí moviéndose entre bambalinas.
Andrés, te lo compro, pero también hay que decir que la política de fichajes de jugadores que tienen que marcar la diferencia tampoco está siendo buena.
No, no, o sea, porque el filial, absolutamente. Es
que la cantera al final te está sostteniendo el
y
club,
y el modelo de América.
Que tienes 10 tíos de mareo en el primer equipo,
¿eh?
Pero no es la generación. No es esta generación.
Es la mediocridad, te lo compro.
Es la generación.
Pero
la Asunción.
Es la del 98.
Pero Caicedo viene para ser una estrella y no es una estrella.
2000, vamos, concretamente. Y la de Miguel Rosas y
Olaechea, Bernal y tal, vienen a marcar diferencias y no las marcan. Es decir, yo tampoco veo a los de fuera marcando las diferencias que deberían marcar.
Joder, que pensamos que van a marcar diferencias si son jugadores que vienen de equipos de mitad de la tabla para abajo, que te van a ayudar, que van a rendir. Jugadores de segunda que te pueden funcionar, pero no pueden marcar las diferencias.
Al final está jugando Cote, está jugando Guillermo Rosas, está jugando Nacho Méndez, está jugando Nacho Martín,
Mareo,
está jugando
Mareo
Gaspar.
Siempre es una buena respuesta, pero también... Hay que reconocer que el trabajo los últimos 5 años de Mareo es nefasto.
No, te lo compro.
Nefasto,
te lo
malísimo, compro. Nefasto. Es un drama.
Pero el otro también.
El Sporting C, el Sporting Atlético, es un drama lo que pasa a Mareo. Lo que pasa es que no se puede decir.
Déjame 15 horas y 57 minutos. Se puede decir, claro que se puede decir, como no se puede decir. Además aquí en la COPE...
Menos mal que no se puede decir.
La verdad nos hará libres. 15 horas y 57 minutos.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas y 58 minutos nos da para cerrar con la porra del sábado. Es un Sporting Zaragoza en el Molinón. Yo creo que va a haber 6:30. Eso tiene pinta de ambiente guapo. O sea, eso de 23 mínimo el sábado, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una hora, muy buena entrada, buena día. Hora. No pasa como en otros sitios.
Buen
aquí
partido.
Aquí bueno, cualquier hora es buena. Pero
no
que no va a, no digo que aquí en Gijón es un hecho, coño, que siempre viene gente.
A ver, porra. Sporting Zaragoza.
2-1.
Fran Sánchez.
2-0 y fácil.
2-0 y fácil. Veo optimismo, ¿eh? ¿Ves? Rajáis tanto y luego al final
1-1, venga.
Es un cenizo,
joder, que
Zaragoza va primero. Está primero el Racing. El Racing de José Alberto, ¿eh?
Sí, sí, jugando a fútbol de maravilla, además.
Sí, que es otro debate.
Sí que es un debate bueno, ¿por qué los entrenadores, y eso se nota porque es Gijón o alguna otra cosa, ¿por qué cuando salen de aquí sus equipos son valientes,
no tienen miedo,
van a jugar y vienen aquí y se echan atrás?
José Alberto
otro
no
tipo
fue
de
José
jugador.
Alberto
es nosotros que damos una presión
no
excesiva.
No fue José Alberto el primer equipo, no fue ni el del filial ni el que fue después.
Gijón es un hecho que pesa, bueno, el Sporting es un hecho que pesa muchísimo.
La culpa de los medios de comunicación.
José Alberto no triunfó por los medios de comunicación.
Gentuza.
No, pero...
Canallas. Oye, que sois, en los medios de comunicación.
Sí, sí, sois tremendos.
No, tremendos no, es que me hace gracia. Es que ese discurso lo he
escuchado. Pero si no se ha dicho nada de eso, se ha dicho que tienen miedo. Estoy diciendo tú. No, acabo de decir que tienen miedo a jugar ellos.
Os prometo,
es una crítica a ellos.
Os prometo que el próximo día pido una hora más, ¿vale? Para que podamos hablar de tranquilos.
Ahora tomamos un café.
Gracias a los tres chicos.
Gracias a vosotros.
Cerramos el tertulión del Sporting. Mañana más Deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde. Ha sido un placer. Adiós.